Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hoy nos encontramos en la zona industrial de Bogotá, en el Banco de Alimentos de Bogotá. Profesor Gustavo Yepes, con los buenos días. Uno creería que en un banco de alimentos uno se va a concentrar en el ODS de hambre cero. Sin embargo, ¿qué cantidad de ODS que le pega un banco de alimentos como esto? ¿Cómo está, profe?
Bueno, Gabriel, ya habíamos hablado que los ODS tienen muchas conexiones, pero estamos viendo aquí con profunda satisfacción cómo el Banco de Alimentos está comprometido con más de ese ODS. Estamos viendo que tiene el objetivo número 1 de pobreza, por supuesto el 2 de hambre, pero también incluyen objetivos como el de 8 trabajo decente y crecimiento económico, como el del 11 ciudades sostenibles, el 12 producción y consumo responsable, el 13 cambio climático y el 17 alianzas. Es decir, que cualquier acción que emprendamos de alguna manera nos contribuye para que de a poquito contribuyamos a los ODS en su totalidad.
Bien, hace 23 años pues no se hablaba de objetivos de desarrollo sostenible tanto, pero por supuesto que en la lógica está eso de reducir la pobreza, reducir el hambre. Y ahí estaba el padre Daniel Sandarriaga, que hoy es el director del Banco de Alimentos de Bogotá. Padre, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo está usted?
Qué bueno que puedan venir a visitar nuestro Banco de Alimentos y qué bueno poder dejar que este cuentico sea un cuento de esos cuentos importantes de la sostenibilidad y del cuidado de verdad de esta casa común.
¿Qué le pasó por la cabeza hace 23 años cuando dijo, esto no es simplemente recoger unos alimentos, sino hay que pensar en grande, en un banco de alimentos de Bogotá?
Pues dos expresiones que preocupaban al Papa San Juan Pablo II, que el mundo tenía 800 millones de personas que no tenían que comer, pero el mundo era capaz de producir suficientes alimentos para todos. Y se le ocurrió decir al Papa San Juan Pablo II que es hora de una nueva imaginación de la caridad, que promueve no tanto la eficacia de las ayudas que se puedan prestar, sino la capacidad de hacernos cercanos con el que sufre, para que el gesto de ayuda sea no una limosna humillante, sino un compartir fraterno.
A mí me encanta siempre preguntarle al profesor Gustavo Yepes sobre la cantidad de alimentos que se producen en el mundo, para cuántas personas, cuántas lo consumen y cuánto se desperdicia. Y eso es la importancia de por qué estamos acá, profe.
Como decía el padre, hay más de 800 millones de personas que padecen hambre. Casualmente o curiosamente, el mundo produce comida para más de 10 millones de habitantes, pero solamente 2.000 no están sin comer suficiente. Y lo más paradójico es que para el 2030 se espera que el 50% de la población esté viviendo en sobrepeso.
Bueno, padre, háblenos de la misión, de este sueño del Banco de Alimentos, ¿cómo es en el día a día? ¿Qué le preocupa a usted? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué hace?
Pues miren, en estos días estamos oyendo hablar mucho sobre la realidad de un país donde cerca de una tercera parte, el 34% de lo que producimos no se puede aprovechar. Y tenemos un país donde puede haber más de 15 millones de personas sin seguridad alimentaria. Estos son números que pueden ser un poco más importantes que los porcentajes. Aquí, en este país, vamos a empezar a tener una ley, la 2380, donde va a haber más beneficio por donar que por destruir productos. Y en este país es sorprendente la cantidad de gente que en la base de la pirámide logra ayudar a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la población en estado de vulnerabilidad.
Padre, ¿por qué no nos cuenta un poco a todos nuestros oyentes y televidentes cuál es esa capacidad que tienen ustedes? Vemos una infraestructura impresionante, una capacidad logística impresionante. ¿Cuántas organizaciones ayudan? ¿A cuántas personas benefician?
Pues nosotros teníamos entre el 2015 y 2020, 19 mejor, la capacidad de mover alrededor de 14.000 toneladas de producto. Estábamos llegando a cerca de 300.000 personas. En el 2020, con la pandemia, con la ayuda de Caracol, con la ayuda de los medios de comunicación, llegamos a entregar ayuda a más de 1.5 millón de personas y movilizamos cerca de 30 millones de kilos de producto. 21, 22 y 23, estamos por alrededor de 18.000 toneladas, con cerca de 500.000 personas, 550.000 personas, y estamos soñando con que este 2024 superemos las 20.000 toneladas. Nosotros vemos en 20.000 toneladas mucho peso y mucha cantidad de producto, pero nosotros tenemos una población en nuestra ciudad de cerca de 2 millones de personas que no tienen cada día lo necesario. pero tenemos en esta ciudad que el desperdicio y la generación de basuras y los productos que pueden generar ese calentamiento a nuestra casa común tienen carácter de problema. Ojalá menos se vaya a la basura y más sea lo que llega a tantos que necesitan.
Bien, veo dos puntos muy importantes aquí, padre. Uno, el desperdicio de la comida, bien lo decía usted, profe, la cantidad de alimentos que se pierden y la cantidad de personas que quedan en el mundo sin alimentarse cuando esto se pierde y se bota. Y dos, el verdadero significado del compartir. Y bien lo decían también desde el papado en la Iglesia Católica, porque es que compartir con lo que me sobra a veces puede ser muy fácil, pero cuando de verdad comparto lo que tengo y parte de lo que necesito, que quizás lo tengo sobredimensionado, es el verdadero espíritu de lo que puede ser compartir y llegar a este banco de alimentos, en donde no está solamente lo que puede sobrar entre campesinos de grandes superficies, una persona del común y corriente, sino de compartir de verdad, entregar productos nuevos, entregar productos de lo que es el negocio.
Sí, hay tres cosas ahí muy interesantes. Madre Teresa de Calcuta decía, cuando damos y no nos duele, apenas nos deshicimos de lo que nos sobraba. Dar hasta que duela es la clave. Lo segundo, Madre Teresa de Calcuta decía, si vemos a un pobre tirado en la calle que necesita una ayuda, no le demos la ayuda allá donde está tirado en la calle. Hay que levantarlo, sentarlo en una mesa y socorrerlo. Y nos vamos a ser conscientes de que lo ayudamos de verdad el día que nos podamos sentar en su mesa. Y lo tercero es que en www.bancodealimentos.org.co pueden conocer más de lo que hacemos, pueden ayudarnos para que de verdad seamos más capaces de comprar productos sanos y saludables que mejoren la condición de vida a través de organizaciones de esta población que necesita.
Profe, le voy a hacer una pregunta que puede sonar tonta, porque ¿por qué una sociedad que no tenga hambre, una sociedad que sea más próspera, una sociedad que tenga cubiertas unas necesidades básicas, es una sociedad más productiva, pero a la vez más sostenible?
Necesitamos conseguir gente que tenga la capacidad necesaria con la alimentación, con la salud, con la educación, que pueda generar nuevas ideas, sea mucho más creativo y genere mucha más prosperidad para todos. Si tenemos muchas personas por fuera de nuestra sociedad, lo que tenemos es cada vez más cargas. Y eso me lleva a una pregunta que es un poco difícil, digamos, ese es un poco mi papel, padre. Digamos que he sabido que, como usted lo mencionaba hace poco, el dar sin esperar nada a cambio y regalarle cosas a la gente, pues es una muestra de generosidad por parte de las personas, pero también podría generar en quien lo recibe cierta dependencia. ¿Cómo ven ustedes esa perspectiva y cómo hacen para tratar de evitarla? Porque a veces se podía presentar.
Aquí hay dos cositas simpáticas. Estados Unidos tiene 202 bancos de alimentos. La Unión Europea tiene 264 bancos de alimentos. No es una colombianada lo de los bancos de alimentos. Y los países más desarrollados quieren contar también con la sociedad civil. Necesitamos que haya más personas que sienten la alegría de estar, pudiendo estar del lado de los que ayudan para servir y contribuir. Y lo segundo, cuando nosotros ayudamos a que haya menos gente con hambre, estamos luchando contra la violencia y estamos luchando contra muchas enfermedades que se generan por la falta de alimentos y de acceso a nutrientes. Nosotros podemos ser conscientes hoy de que pertenecemos a una realidad de una Colombia que nos ha dado todo siempre, pero necesitamos ser conscientes de que esa oportunidad tiene que ser para todos los colombianos.
Pero yo recojo lo que dice el profe Gustavo, no es dar el pescado, sino enseñar a pescar. Entonces, ¿en dónde frenar esa dependencia? No, yo ya estoy medio tranquilo porque a mí me llega el mercadito del Banco de Alimentos y con eso ya estoy listo.
Nosotros no regalamos. Aquí la gente debe dar un aporte solidario.
Okay.
Uno de los aportes importantes con los que hemos ido generando una nueva cultura es luchar contra la cultura de la mendicidad. Seguir haciendo mendigos políticamente puede ser rentable, pero económica y socialmente no nos va a salir a sacar adelante. Necesitamos que la gente, al lado de un paquete alimentario que pueden recibir y aportan un aporte solidario en el que nunca ganamos nada por lo que compramos. Lo que nos donan y las donaciones que le llegan a nuestra página es lo que nos mantiene en equilibrio. Con las 154 personas que aquí trabajamos, con los cerca de 6.000 metros cuadrados en los que aquí trabajamos, con esa opción que tenemos de trabajar en la Corporación de Abastos de Bogotá, salvando productos, este año ya llevamos cerca de 2.000 toneladas, con la posibilidad de acercarnos a 36 municipios, donde con campesinos en minifundios, más de 650 familias nos están contribuyendo más de 2.000 toneladas que hemos tenido de producto este año. En lo corrido de este año ya son más de 12.000 toneladas de producto lo que le hemos entregado a las organizaciones, donde un porcentaje, cerca del 60%, ha llegado en donación y un 40% lo hemos comprado para transformar los hábitos alimentarios y generar una cultura de alimentación sana y saludable.
Hablamos en Caracol Sostenible que todo esfuerzo es necesario, es grande, pero nunca es suficiente. Siempre hemos hablado cómo con las COPs y pese a que tenemos grandes reuniones de cambio climático en el mundo, la temperatura sigue subiendo. Una pelea contra el hambre en el mundo es una pelea interminable, es una batalla todos los días. Cuando uno llega a este banco de alimentos no nos imaginamos algo tan grande y vamos a hacer un gran recorrido logístico, porque esto es como si fuera un almacén de grandes superficies que tiene que llegar a todo el país. Pues uno diría, hey, qué bien, felicitaciones, tienen de todo, pero frente al hambre nunca termina la pelea. ¿Qué lo frustra, padre? ¿Cuál es la tarea que usted se acuesta cada noche y quiere salir a buscar un día más acá?
Yo tengo una mentalidad y es que nuestro país tiene muchos pesimistas. Los pesimistas son capaces de ver los culpables, pero señalar a los culpables no nos pone en una capacidad de dar lo mejor de nosotros. Ser optimistas, ser hombres de esperanza que confiamos de verdad en un Dios que cuenta con nosotros para transformar el mundo es lo que nos tiene que estar moviendo para seguir identificando dónde hay alguien más que quiera sumar. Hoy vino un proveedor de papel higiénico. Quisiéramos tener más producto como el papel higiénico. Hace un par de semanas nos visitó un señor que tiene una empresa buena. Después de que nos visitó, hizo una consignación importante. Hace unos días visité un señor que ya cumplió 100 años. Es un médico cardiólogo. Pero él me llamó porque me dice, me fue bien en un negocio, pero yo para qué me pongo contento si me va bien en un negocio si yo ya tengo 100 años. Yo tengo que mirar qué más hago. Y me hizo ir allá por un cheque importante. Yo creo que todos los días en el Banco de Alimentos estamos llenos de esperanza y llenos de ilusión porque están pasando muchas cosas buenas. No me puedo detener ante el dolor de los que sufren y ante la dimensión del tamaño de la necesidad tan grande que hay cuando estoy satisfecho de verdad todos los días con este gran equipo con el que trabajamos en el Banco de Alimentos, con todas esas más de 1.000 organizaciones que trabajan con nosotros y con toda la posibilidad que tenemos de ver campesinos que se nos suman y comerciantes en Corabastos que en lugar de mandar a la basura la comida, nos la entregan, nos la confían para que le lleguen a más comedores y a más familias.
Mire que me cambió usted un poco el sentido de la pregunta que iba a hacer, porque me iba a meter también en Caracol Sostenible en el campo de la religión. El hambre no tiene religión. Pero con lo que acaba de decir, el compartir, el donar, el ayudar, tampoco tiene religión.
El cardenal Pedro Rubiano acuñó esa frase y él dice, a esta altura de nuestros estómagos, somos todos igualitos. Vayamos al servicio de salud de primera o de segunda, somos todos igualitos. Hambre es la experiencia que vive el que tiene necesidad de alimento y no tiene acceso a él. Lo otro es apetito, lo nuestro es apetito y estamos esperanzados en que nos vaya bien hoy con el almuerzo.
Así es.
Padre, ya que menciona eso, ¿cómo ve el futuro? ¿Cuál es ese sueño para este Banco de Alimentos? ¿A dónde espera llegar?
Yo tengo mucha ilusión en que seamos capaces de ver que este problema del hambre en el que Jesús se fijó cuando nos dijo que a los pobres los íbamos a tener siempre con nosotros y no nos ha fallado, no nos van a faltar los pobres, pero no va a faltar más gente que pueda ser más feliz si es capaz de ser generosa y solidaria. Los ricos, más ricos de nuestro país, no les están dejando llevar nada para el otro lado. Parece que apareció agua en Marte, pero para el cielo no nos van a dejar llevar nada. Y allá no sirven ni los títulos, ni las propiedades, ni los ahorros, ni la capacidad prospectiva de hacer crecer las inversiones que tenemos. Allá tenemos que llegar es con lo que llevemos en las manos de satisfacción por haber hecho lo que hicimos. Yo sé que gracias a este programa muchos van a estar conectados porque usted hace muy ameno este programa, lo escucho muchas veces moviéndome por la ciudad y muchos van a querer conocernos, que ojalá nos puedan conocer para que vean la dimensión y ayudándonos. Necesitamos más gente sumando para que de verdad podamos ver cosas diferentes en esta ciudad y en este país.
Padre, finalmente, antes de empezar a hacer un gran recorrido por lo que es este banco de alimentos, conocer la logística y conocer cómo los productos que salen de aquí, que es algo muy importante, son productos de calidad. Esto no es el sobrado. Bueno, esto no es el sobrado de lo que quedó en la mesa del corrientazo ni del almuercito que recogieron e hicieron una pasta ahí.
Ya eso no se le puede entregar ni a los cerdos. Los cerdos de hoy tienen carne magra porque comen mejor que los más pobres.
Ok. Para que vean.
Nosotros no estamos entregando basura. Tenemos muchos que de pronto este sentimiento de la envidia a veces se le mete en el corazón a algunos y hay algunos queriendo hablar mal de lo que hace el Banco de Alimentos y es normal. Dicen que solamente le tiran piedra a los árboles que producen frutos. Pero necesitamos seguir sumando más y seguir haciendo mejor lo que estamos haciendo. La esposa del señor alcalde nos ha visitado. Tiene una ilusión y un corazón muy grande por seguir haciendo más por nuestra ciudad. Y ojalá ella pueda ser protagonista de grandes cambios junto con el alcalde para ver que a Bogotá le pasan cosas mejores y que a Bogotá lo que está por llegarle en lo que tiene que ver con movilidad, en lo que tiene que ver con seguridad, en lo que tiene que ver con educación, también se le sume lo que tiene que ver con la alimentación de los que necesitan.
Padre, lo voy a meter un poquitico en política, pero no tiene nada que ver con este gobierno, porque tristemente la corrupción, hombre, es muy triste que en un país como el nuestro, tan necesitado, los mayores focos de corrupción sean en la salud, en la alimentación, en la educación. Y también vemos casos en donde grandes donaciones, llegada de alimentos, terminan vendiéndose. Muchos casos en La Guajira, que es una zona necesitada, una zona donde mueren niños de hambre. ¿Cómo se aseguran ustedes, cuál es ese mensaje, esa misión que tienen de que esto no se vuelva un mensaje para aquellos que reciben esta ayuda y vayan a venderlo en un caso de eso, sino tratar de llevar un buen seguimiento de qué pasa con una bolsa de leche que sale desde aquí del Banco de Alimentos de Bogotá y llega hasta el Chocó, llega a Puerto Carreño, llega a La Guajira?
Nosotros tenemos que nos movemos a través de los bancos de alimentos de Colombia, hoy somos 25, a través de las pastorales sociales que hay en algunas de las diócesis donde podemos acercarnos, como en estos días hemos podido hacerlo con el BBVA, llegando al Chocó, en medio de la encrucijada que viven en el Chocó, llegando a San José del Guaviare, llegando al Cauca. Nosotros tenemos muchos lugares donde hay mucho dolor y hay hambre de verdad. El control lo establecemos gracias a que nuestro control en auditorías es Ernst & Young y tenemos una junta magnífica de empresarios que nos están señalando de verdad un gran norte, que nos están poniendo de verdad a estar trabajando, dando todo lo mejor de cada día y con organizaciones a las que acompañamos y respaldamos. La Universidad Externado ha estado sumada a nosotros desde hace muchos años. Estos días tenemos unos grupos nuevos porque está iniciándose un nuevo semestre, sobre todo en trabajo social, y queremos de verdad con 58 universidades y 2.667 estudiantes, este año van a ser más, llegar a las organizaciones y no solamente confiscar y mirar qué podemos criticar, sino capacitar y ver qué más podemos potencializar para que los que hoy hacen la solución sean de verdad generadores de un cambio que tenga más fuerza.
Padre, si la gente quiere o está interesada en acceder a ayudas, ¿a través de quién lo puede hacer? ¿Ustedes los atienden directamente o requieren otra institución que se encargue directamente de las personas?
A través de nuestra página www.bancodealimentos.org.co pueden conocer cómo vincularse. Ojalá encontrar más organizaciones que estén haciendo por la población más necesitada un ejercicio bueno. Tenemos muchos retos, pero queremos que de verdad una población que va a recibir esa ayuda sea sin proselitismo político, sin proselitismo religioso, sin proselitismo ideológico. Y queremos también que la ayuda vaya de la mano de mejorar las condiciones de vida de la población a la que queremos socorrer. Ayudar por ayudar, porque yo quiero hacer un comedor y darle a los niños que pasan por una dirección de Bogotá, donde pasan muchos con hambre y que pasen y reciban comida servida, caliente y siguen, no nos sirve. Queremos que esos niños sean acogidos, sean acompañados, se refuercen en la parte escolar, se mantengan escolarizados. Beatriz Londoño decía hace unos años, si un niño está escolarizado, es capaz de aprender, es capaz de competir, es capaz de socializar y puede llevar una vida saludable.
Muy bien, ¿por qué Caracol Sostenible está en este banco de alimentos? Porque precisamente nos encontramos que es enfrentar objetivos de desarrollo sostenible como el fin de la pobreza, como el hambre cero, como el trabajo decente y crecimiento económico, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsable, la acción por el clima, las alianzas para lograr los objetivos. Por eso, vamos a ver la calidad que tiene este banco de alimentos, cómo funciona como una gran superficie y algo muy importante. A veces uno se pregunta, ¿cómo logro ayudar en la sostenibilidad? Mire, aquí, a través de una donación, a través de entregar, a veces a través de dar también tiempo y de compartir, usted está siendo sostenible y eso es lo más importante. Finalmente, padre, antes de iniciar este gran recorrido por el Banco de Alimentos, su mensaje para todas las gentes, todas las personas que nos oyen, que nos están viendo en esta entrevista, ¿cuál debe ser y por qué con el Banco de Alimentos?
Queridos amigos de Caracol, recuerden, en 24 ciudades de Colombia hay Banco de Alimentos. Si usted busca por internet Banco de Alimentos y la ciudad, va a encontrar información y va a ver que es muy fácil ayudar. Nosotros necesitamos ser más felices. Los colombianos necesitamos identificar qué nos puede hacer felices. Y decía San Pablo, es más feliz el que da que el que recibe. Seguramente hay productos que no estamos comercializando en algunas industrias, si ustedes se están dando cuenta, porque tienen un amigo que allí trabajan o porque trabajan en esa empresa. Cerca, en el campo, hay productos que no se comercializan. Recuerden, es fácil encontrar al Banco de Alimentos, pero es fácil también movilizarnos y hacer que pasen cosas distintas. Albert Einstein decía, necesitamos ser torpes para creer que pueden pasar cosas diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Necesitamos que muchos de ustedes nos conozcan y viéndonos se den cuenta que sus ideas que tienen por allá dando vueltas en la cabeza, se pueden transformar en iniciativas, en emprendimientos, para que un programa como este del mediodía de Caracol siga siendo una escuela de formación y de atraer talentos para hacer un mundo mejor, una Colombia que sea la que nos merecemos.
Pues, padre Daniel Saldarriaga, bienvenido siempre a Caracol Sostenible y bienvenido al Banco de Alimentos de Bogotá a Caracol Sostenible.
Me alegra mucho. Bienvenidos a nuestro Banco de Alimentos de Bogotá hoy.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, nosotros seguimos en Caracol Sostenible en el Banco de Alimentos de Bogotá. Doris Rodríguez es gerente de Relaciones Corporativas del Banco de Alimentos de Bogotá. Doris, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Gabriel, muy buenas tardes y a todos los oyentes, muchas gracias, y al doctor Gustavo Yepes.
Bueno, pues hemos dado un barrido grande por lo que es este Banco de Alimentos de Bogotá, hemos conocido cómo tratan los alimentos, pero cómo identificar, qué es lo más importante, que esto llegue a quien de verdad lo necesita, cómo se escogen las organizaciones o los sitios a donde llegan los alimentos.
Primero, tenemos claro que para llegar de forma organizada a las comunidades tenemos que identificar organizaciones que jurídicamente constituidas están legalmente, es decir, que están inscritas en la Cámara de Comercio o en un ente gubernamental que les dé su personería jurídica. Adicional a eso, que tengan un trabajo focalizado con población vulnerable, bien sea atención de niños, bien sea atención de adultos, atención de personas en consumo de sustancias psicoactivas, con capacidades especiales o que tengan atención de familias y que adicional a estar dando de comer estén propendiendo por mejorar condiciones de vida de estas comunidades, es decir, que tengan lúdicas, emprendimiento, cualquier trabajo que mejore su condición de vida.
Doris, por supuesto, para que este Banco de Alimentos de Bogotá tenga la operación, pues tiene que ser sostenible, tiene que tener gente que trabaje, tiene una cadena de distribución. ¿Cómo se consiguen los recursos para esto cuando estamos hablando de que donen alimentos?
Hoy en día somos 153 colaboradores directamente vinculados con la organización, con el Banco de Alimentos. Conseguimos por tres fuentes: una, por los donantes en efectivo; otra, por personas naturales también que nos hacen a través de plataformas donaciones, pero fundamentalmente no generamos mendicidad ni asistencialismo, buscamos que las mismas organizaciones sociales nos den un aporte solidario por lo que se lleva, es decir, que nosotros estimamos un valor que nunca excede el 10% del valor comercial del producto para que ellos puedan llevar. ¿De qué nos sirve ese aporte? Básicamente para poder comprar productos básicos de la canasta básica que no nos donan. Entonces, eso es lo que nos permite hacer sostenible el ejercicio.
Profesor.
Doris, cuando uno ve esta infraestructura enorme, la cantidad de alimentos, podría pensar pues que ya no es necesario más comida, más apoyo pues para las personas. Cuéntanos por qué esto, a pesar del tamaño y las dimensiones, se queda corto.
Porque cada vez hay más necesidades, porque tenemos más comunidades que no tienen apoyo. ¿Qué hacemos nosotros? Tratar de que se organicen de una forma que puedan llegar con capacidades instaladas a las comunidades. Es decir, que tengan trabajos que nos garanticen que el poder llevar un producto realmente lo van a consumir en esa comunidad. Y ellos carecen de gestión para sus recursos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es apalancar un poco ese trabajo que vienen haciendo social, y cada vez necesitamos más recursos, tanto para transporte como para consecución de nuevos productos que no nos llegan, y para cubrir algunas necesidades nutricionales como lo que estamos haciendo con el campo.
Hemos hablado de voluntariado. Cuando uno llega a ser voluntariado al Banco de Alimentos de Bogotá, ¿qué hace?
Tenemos tres tipos de voluntariado, uno que lo llamamos manos a la obra, es decir, cuando vienen las personas naturales o los corporativos y nos ayudan a hacer la regularidad de lo que hacemos todos los colaboradores, selección, clasificación, embalaje de paquetes alimentarios, de paquetes escolares, entonces hacemos todo un trabajo. Pero el voluntariado también nos ayuda en donar conocimiento, cuando hay unas capacidades especiales, necesitamos transferir algunos conocimientos, finanzas, cursos en manejo de recursos, en cómo cuidar mejor el planeta, en llegar con más temas que les sirvan a ellos para llegar a las comunidades. Y el otro, cuando se suman a una causa, es decir, que tienen un recurso para poder llegar a atender a una comunidad específica de adulto mayor o de niños, o con paquetes alimentarios, o con alimentos, o con algunos productos de aseo.
Yo siempre pongo al profesor Gustavo Yepes a aterrizar un poco de por qué hoy estamos en un banco de alimentos hablando de sostenibilidad. ¿Qué tiene que ver esto con la sostenibilidad, profe, de nuevo?
Gabriel, necesitamos entonces que las bases de la sociedad comiencen a estar totalmente aseguradas. Necesitamos paz para que la gente pueda pues, hacer sus transacciones, pueda ir de un lugar al otro. Necesitamos alimentación para que las personas puedan vivir y puedan subsistir de una manera digna y adecuada. Necesitamos también educación, necesitamos salud, de alguna manera para que cada vez este tipo de condiciones básicas que necesitan las personas nos permitan comenzar a seguir prosperando, pero especialmente, como dice el secretario de las Naciones Unidas, para no dejar a nadie atrás. Y por eso esto es un ejemplo muy importante de la interconexión de los objetivos de desarrollo sostenible, porque no solamente estamos hablando aquí de comida y de alimentación, estamos hablando de salud, estamos hablando de pobreza, estamos hablando de ciudades sostenibles, estamos hablando de océanos, estamos hablando de paz, porque cuando tenemos gente con hambre, la violencia posiblemente se presenta.
Bien, Doris, yo soy un donante, entrego los alimentos y no quiero encontrármelos en una tienda de barrio, no quiero encontrar que aquel donante a quien yo se lo di, porque casos hemos tenido y lo hablábamos también con el padre en un comienzo, desde grandes tragedias como la de Armero que tuvimos hace tantos años, hasta lo que pasa con mercados y ayudas en La Guajira. ¿Cuál es esa trazabilidad que tiene el Banco de Alimentos de Bogotá sobre lo que entrega y a las comunidades a las que lleva?
Precisamente no llegamos sino a través de comunidades que tenemos conocidas o que tenemos inscritas dentro del Banco de Alimentos. Sin embargo, cuando hay emergencias, cuando hay una ola invernal, cuando hay un tema de orden público para llegar a ciertos territorios, llegamos también a través de una institución jurídica constituida de territorio que conozca la necesidad. ¿Esto qué nos permite? Uno, que podemos ir a acompañar esas entregas, entonces le garantizamos al donante que no llegamos a cualquier parte entregando unos paquetes sin saber a quién, sino a comunidades que sean de los que están afectados en territorio. Entonces hacemos esa última milla muy acompañada, ¿no? Muy con el donante, muy sabiendo a quién se lo entregamos y hacia quiénes va dirigido.
Si nosotros queremos ser donantes o queremos ser voluntarios, ¿qué podemos hacer? Cualquier persona que se quiera darse a la tarea de ayudar, venir a ayudar, ¿qué puede hacer?
Pues con esta visita esperamos que sí se conecten con ser voluntarios y con ser donantes, porque básicamente a través de nuestra página web www.bancodealimentos.org.co nos pueden contactar. Ahí dice cómo ser donante, cómo ser beneficiario, cómo participar en todas las acciones que tenemos en el banco.
Bien, yo creo que cuando, y las imágenes que han estado viendo, bueno, nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales pueden estar siguiendo lo que ha sido esta visita al Banco de Alimentos. Uno ve un almacén, un gran almacén de gran superficie absolutamente dotado y lleno. Y lo que pasa es que tenemos una rotación de producto gigante. O sea, esto no para, esto tiene que estar trabajando. Esto tiene también, como lo hemos visto, los cuartos de frío, los lavados, la desinfección. Siempre
se va a necesitar más ayuda, sea en efectivo, sea en especie, sea en las donaciones de los alimentos. Esto nunca va a parar. Pelear contra el hambre en el mundo es una tarea titánica de todos los días.
Así es, así es. El Banco de Alimentos trabaja, solo descansamos los domingos y días feriados, pero trabaja todas las temporadas. Decía nuestro fundador, Monseñor Pedro Rubiano, que murió hace unos meses, decía, el hambre no tiene vacaciones. Entonces, frente a eso, para nosotros todo el tiempo es para atender a las comunidades, ¿no?
Y el hambre tiene cura, que lo ha leído. La donación, precisamente, de alimentos, sí. La donación de tiempo, la donación de dinero, que eso es lo que hace el Banco de Alimentos de Bogotá.
Sí, todo suma, bienvenido, todo suma. Y además, cada vez, como decíamos, hay más gente necesitada que no tiene la posibilidad de acceder a un alimento sano y digno.
Bueno, pues ojalá que todos nuestros oyentes, todos los que nos están viendo a través de este video, pues puedan conmoverse y entrar. Mire, muy fácil. bancodealimentos.org.co, y ahí se dan cuenta esta gran obra que tenemos el día de hoy aquí en Caracol Sostenible.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Bien, esta semana se llevó a cabo el lanzamiento del programa Energía Renovable para la Paz. ¿De qué se trata el programa, don Juan Manuel Durán? Cuéntenos.
Así es, Gabriel. USAID Colombia, junto a las empresas ISA, Ecopetrol y Sunco, lanzaron este programa que busca implementar proyectos de energía renovable en las regiones de Colombia más afectadas por el conflicto armado. Este programa movilizará capital privado para desarrollar redes de energía solar en comunidades como Bahía Hondita, en La Guajira, Santa Fe del Caguán, en Caquetá, y La Victoria, en El Cesar, mejorando el acceso a la energía y con ello la productividad y la calidad de vida de los habitantes. De esta manera se va a dar suministro eléctrico durante 24 horas, 7 días a la semana, a más de 1.800 personas de estas regiones, brindando apoyo en tareas como la agricultura, el turismo y la agroindustria.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Hoy estamos hablando de los ODS sociales. Pues qué buen momento para hablar de educación de calidad. Educación, el ODS número 4, profesor, ¿qué es lo que nos dice?
El ODS 4 lo que busca es que tengamos acceso de calidad a toda la población. Dice, necesitamos tener acceso, pues, significativo de información, de conocimientos, de habilidades para que las personas puedan desempeñarse de una manera adecuada. Aquí tenemos unas cifras como interesantes de nuestro país en términos de educación. Por ejemplo, el 33% de la población colombiana tiene educación media, o sea, cumplió su bachillerato. Técnico y profesional, el 19%, profesional es solo el 8.5%, y con posgrado, el 3.5%. Es decir, que necesitamos tener más acceso y ese tipo de iniciativas, pues, facilitan esa posibilidad.
Bueno, pues qué bueno hablar de educación, pero hablar del acceso a la educación a través de la tecnología. Daniel Garavito es CEO de Educol. Daniel, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Gabriel y mesa de trabajo, muy buenos días, qué gusto escucharlos.
Bueno, háblenos de Educol, ¿cómo funciona esta plataforma? ¿Qué es Educol?
Wow, qué bonito. Educol, hashtag llamadas para educar, es... El tagline es como Radio Sutatensa 2.0, con el perdón de los de ACPO. Y lo que hacemos es que transformamos un celular básico, lo que llamamos una flechita, en una Alexa. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que tú, por medio de una llamada telefónica, tienes acceso a internet, búsquedas en internet por medio de voz, es súper usable, súper democrático. Pueden acceder a contenido educativo, como un podcast educativo. Pueden acceder a llamadas grupales. Esto que estamos haciendo, pues, una llamada telefónica finalmente, pero pues se te vuelve una clase, ¿no? Donde pueden haber más personas interlocutando, donde el profesor puede silenciar micrófonos como un Zoom, donde nadie abrió la llamada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos una tecnología que ya tenemos al alcance de la mano, que ya la población la conoce usar, que ya tenemos la infraestructura, y la adaptamos para darle acceso a más y más y más población con una experiencia educativa increíble que tuvimos en Colombia, que fue la experiencia de Radio Sutatensa.
Bien, simplemente para comentarle a la gente sobre la experiencia de lo que era Radio Sutatensa, era el famoso bachillerato por radio que existía en Colombia.
Es que varios nunca, no habíamos nacido.
No habían
todavía
nacido, sí, no habían nacido en esa época. Ustedes son muy jóvenes seguramente, profe. Pero era el bachillerato por radio, que además Radio Sutatensa tenía unas frecuencias preferenciales de onda corta que se oían muy fácil en cualquier lugar, incluso del mundo. Eran frecuencias que viajaban por todo el mundo y permitían llegar a lo rural. La experiencia también iba en otro momento sobre la televisión educativa y cultural, que era nuestra cadena 3, lo que hoy es Señal Colombia, y tenían también las clases por grados. Entonces usted encontraba a las 9, había para cuarto grado, a las 10 para quinto grado, y así se iban dando, y eran unas muy buenas experiencias educativas.
¿Se podía graduar la gente?
Sí, tenían, no sé si de bachillerato era más de primaria ese primer acceso, pero era con certificación del Ministerio de Educación para la época. Bueno, entonces volvamos entonces a este momento, y es muy importante porque es que hoy estamos hablando de conectividad. Claro, cuando estamos hablando de conectividad, estamos hablando que cerca del 99% de los municipios, de las cabeceras de municipios del país, tienen acceso a internet. Hoy también tenemos el internet satelital. El costo todavía es muy grande como para que pueda llegar a cabeceras de municipios, el internet satelital, pero con las grandes compañías, con el servicio de fibra óptica. Pero este es un país que, no nos digamos mentiras, todavía tiene un gran porcentaje de flechas de celular que no tiene datos o tiene unos datos mínimos. Y aquí estamos hablando de dos cosas. Uno, de llevar la educación a cualquier lugar del país, pero dos, con ese celular mínimo, con ese celular, bueno, la tecnología 2G ya se ha apagado en el país, con ese celular que con 3G hoy permite llegar a la educación. ¿Estoy bien en esto que estoy diciendo, Daniel?
Sí, Gabriel, exactamente. Ahí hay unos puntos que son bien interesantes mencionar, y es que para temas como problemáticas globales y educación, que es un sector tan bonito porque aparte como que te da la posibilidad de escalera social, también te genera muchos indicadores en salud. Por ejemplo, las personas educadas pues tienen mejor esperanza de vida, como que la educación te transforma muchos niveles de la vida. Yo creo que hay que usar como todos los medios, como que, o sea, son problemas que no vale la pena esperar o dejar personas, digamos, un poco rezagadas. Creo que no es ético, creo que no es como una posición de país. Uno entiende pues que internet es una bendición, que todo el mundo debe tener más tecnología, también uso responsable de la tecnología, ¿no? Temas de evitar, temas de adicciones a redes sociales, TikTok, eso también es una conversación creo que tenemos muy, muy pendiente, y que creo que ya en algunos países ha empezado a terminar el tema de cómo hacer un uso responsable de esto. Pero sobre todo es cómo lograr que con la tecnología que hoy tienes pues siga resolviendo pues estos grandes problemas, y hacerlo de una forma que es muy accesible, que es el audio. Y, por ejemplo, estamos pues en la radio, ¿no? Y la radio tiene algo muy lindo, y es que te acompaña, está contigo y que no compite por tu atención, y puedes seguir haciendo muchas cosas de tu cotidianidad, y que te genera como un espacio de aprendizaje bien interesante.
Pues se me hace una apuesta bastante arriesgada y muy interesante, aprovechando realmente, profe, pues los momentos, porque a veces creemos que todo el mundo tiene acceso a un celular inteligente y no es así. Hay gran cantidad de gente, otra vez decimos, muy fácil ver en las grandes ciudades que tenemos celulares inteligentes mínimos, pero la flecha está por ahí, y siempre que hay una oportunidad también de negocio.
Siempre recuerdo la niña en plena pandemia tratando de tomar su clase con un celular subiéndose a un árbol. No sé si todos la pudieron ver. Pues todos estamos en plena pandemia viendo esa situación. Y aquí Daniel presenta algo muy interesante en los entrevistados, que tiene que ver con la conexión entre los diferentes ODS. Cómo la educación, de alguna manera, como estaba diciendo Daniel, te ayuda a los temas de reducción de pobreza, de salud. Igual el tema de la salud está asociado a los temas de alimentación y así sucesivamente. Pero yo quisiera, digamos, con esto, porque Daniel se interesa en esto, porque no es común un joven preparado que podría estar dedicando su vida a otro tipo de negocios, posiblemente, no sé, es qué tan lucrativo sea este, y cuéntenos también un poquito de eso, por qué te dedicas y qué tan lucrativo es este negocio.
Ok, pues el interés nació en la pandemia. Educol nació el 20 de abril de la pandemia, como en hackathons. Yo quiero un punto más de... Me costaba mucho como quedarme viendo Netflix, ¿no? Porque pues tener agua potable en la casa, internet, eso, hay un montón de cosas que uno como queda por descontado, pero que son construcciones de la humanidad, que a hombros de gigantes, como diría Newton, pues. Ajá. Estamos parados a hombros de gigantes. Finalmente fue un tema de suerte, ¿no? Nacer en una capital, pues yo, digamos, toda mi ruta ha sido educación pública. de poder, digamos, las posibilidades de vida que tengo, pues fue como un poco fruto del azar. Y cómo logra uno, pues, que esas oportunidades no, pues, lleguen a más personas, digamos. Yo di una frase que uso de cuando en cuando, es yo tengo nada especial, o sea, yo tuve como educación y ya. Y creo que cualquier persona más o menos tiene los mismos talentos, y tenemos muchísimo talento desperdiciado. Ajá. Desperdiciado al punto de que, pues, que haya personas completamente geniales que nacen en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, pero que no tienen acceso a educación, a una idea que le cambie la vida, a una forma de replantearse y mejorar, imaginarse un mejor futuro.
No me tomen a mal por ningún lado esto, pero yo no veo el negocio. ¿Cómo así? Entonces la gente tiene un acceso a una llamada gratuita, o si tiene un celular inteligente, o por WhatsApp, o una llamada grupal, y ahí sí, como dice Balvin, ¿y el negocio socio qué?
El negocio socio, para todos los minutos de celular son gratuitos, ¿cierto?
Ajá.
Chat. En el plan de datos ya los minutos están ilimitados porque la infraestructura está, pero ya no está al core del negocio de las telco. Ahí hay un espacio grande de aprovechar esas redes. ¿Cómo funciona Educol? Funciona sobre una línea 01800, para el usuario es transparente, todos los pagos se hacen de acá. ¿Y quién paga? Pues pagan organizaciones tipo la Agencia de Cooperación Alemana, ahora estamos en un proyecto con Colmena, por ejemplo, cajas de compensación que les interesa llevar, o que tienen que llevar, o empresas que tienen que llevar proyectos de responsabilidad social en sus zonas de influencia, que necesitan llevar educación y que están, digamos, un poco cansados de las mismas problemáticas, ¿no? ¿Cómo lleva el profesor hasta allá? ¿Cómo garantizo que la educación se dé como mido? Que efectivamente las personas hayan aprendido. Y ahí es donde nosotros entramos. Entonces, tienes unas redes que ya son, digamos, que tienen las oportunidades por desuso de unos precios menores y unas necesidades de llevar acceso a educación a estas personas. Entonces, lo que nosotros cobramos es, pues, un diferencial sobre la tarifa del precio, que te cubre el tema de las búsquedas en internet, como que te cubre todos los servicios, y ahí es donde está, pues, el modelo de negocio. Igual nosotros somos una SaaS, pero pues somos una SaaS big, sí. Entendiendo también que el mundo necesita otro tipo de empresas, o yo me quedé con esa idea de la pandemia, ¿no? Como que necesitamos empezar a abrirle espacio a otro tipo de modelos de negocio. Y creo que hay estudios de Deloitte incluso que prueban que los consumidores cada vez son más responsables y les interesa más estar con empresas que tengan corazón.
Vuelvo con una pregunta que hacía el profe. ¿Qué lo movió? ¿Qué lo movió a lo social, Daniel? ¿Qué lo mueve a seguir llevando esto? Porque si bien hay que buscar el negocio, hay que hacerlo sostenible, que eso es lo más importante, o si no, se queda en una gran idea que muere por falta de recursos, porque tiene que vivir usted también de algo y la gente alrededor de eso. ¿Qué lo mueve a lo social? Y vuelvo con otra, después de que me conteste eso, que tiene que ver cómo son la red de profesores o de contenidos. Pero primero, ¿qué lo movió?
Y yo le sumo a esa, ¿qué tan formalizado es o qué tanto ha avanzado? ¿Tiene cursos ya o solamente son acceso a información como internet?
Sí, para la tarea, si necesito para la tarea. Sí.
O si ya hay cursos completos.
¿Qué me movió? Pues para mí fue el tema de la pandemia, digamos. Fue un momento de verdad y de poder como... Yo fui parte de una organización que es la JCI, que tiene en el credo es algo así como que servir a la humanidad es la mejor obra de una vida, y como que yo me creo esas cosas. Entonces creo que es una forma bonita de estar en la vida, como que servir. Creo que Newton también, Einstein decía algo así como que el que no vive para servir no sirve para vivir. Como que una vida muy enfocada como en ese tipo de servicios, y es muy lindo ver como de verdad le cambias, o sea, como una persona valora todo lo que haces en territorio, digamos, cuando estás en territorio y los ves usarlo, como que todo cierre tiene sentido. Y creo que pues a veces dinero es maravilloso, obviamente lo necesitas para un montón de cosas, pero pues hay cosas que no necesariamente puedes comprar. El tema de los contenidos y qué tan formalizado está ahí la red de profesores, los contenidos nosotros principalmente los extraemos de YouTube, de Khan Academy. Lo que hacemos es como hacerle un bypass, digamos, una derivación, para que las personas accedan a este contenido, que es educativo, contenido educativo curado, digamos, de muy, muy alta calidad. Y lo apoyamos con guías impresas, ¿vale? Para el caso en el que la clase necesite. Igual que Radio Suelta Tensa, pues. El tema de cómo se formalizan los contenidos educativos, pues eso ya es una discusión, digamos, un poco más de frontera con los temas de formalización con el Ministerio de Educación. Nosotros lo que hacemos es, para las personas en zona rural es muy importante el título, digamos, como que el certificado. Lo valoran mucho, entonces pues emitimos certificados no oficiales, digamos, no formales, y lo que siempre buscamos es apoyar la labor del docente. Entonces, si yo tengo un profesor que está en una zona rural, que tiene una escuela multigrado, que le cuesta desarrollar el contenido educativo, que el niño cuando se le va al colegio no tiene mecanismos de estudio, que no logra mantener esas curvas de aprendizaje, digamos, porque durante las vacaciones o mientras está en la casa le queda mucho más difícil, ahí también nos interesa mucho a trabajar y apoyar esa labor de estos profesores.
Bueno, pues este Khan Academy, de lo que habla, tiene grandes patrocinadores en el mundo, entre ellos la fundación de Carlos Slim, entre ellos Bill y Melinda Gates, y grandes personas que impulsan esto, porque es llevar a la gente a que suba contenidos de diferentes tipos, tiene una gran curación y creo que ese buen acceso es el que nos muestra hoy pues Daniel Garavito. No sé, profe, finalmente que me encantan este tipo de ideas, pero me encanta porque no se quedan ahí, sino en este en especial, el utilizar el celular flecha para que la gente tenga acceso a contenidos, se me hace fantástico para un país al que todavía le falta conectividad.
Claro, es una tremenda innovación que está adaptada a nuestro contexto, porque generalmente, si ustedes piensan, las innovaciones cada vez son desarrollos tecnológicos más sofisticados y generalmente dirigidas a personas con alta capacidad adquisitiva, y este es todo lo contrario, por eso es la importancia de esta innovación y por eso felicitamos a Daniel. De verdad nos encanta su iniciativa y esperamos que pueda fortalecerla más, porque
¿Hay alguna página donde pueda tener yo información de Educol?
Claro que sí, Educol, E-D-U-C-A-L-L, como educación y call de llamadas, sí. O all de todos, digamos, Educol, sí. .co.
Educol.co.
Porque si usted ve el logro, los éxitos de Daniel y de su compañía, son éxitos para toda la sociedad porque tienen acceso a la educación. Y quiero aclarar un poquitín cuando Daniel decía que tiene una empresa que es VIC, entonces para que la gente pueda comenzar a entender ya que esto es una nueva forma jurídica que se llama de beneficio de interés colectivo. Fue, digamos, el proyecto de ley nació en el 2018 y lo que busca es que las compañías, además de tener S.A. o limitada, cualquier figura jurídica, puedan poner adicionalmente el BIC y eso les ayude a tener triple impacto, es decir, tener un impacto económico, social y ambiental simultáneamente.
Bueno, pues es Daniel Garavito, el CEO de Educol. Daniel, un abrazo y gracias por compartirnos esta gran experiencia y mucha suerte. Aquí estaremos dispuestos a apoyarlo en lo que haya que hacer.
Qué lindo, muchas gracias. Aquí estamos todos para hacer país. Gabriel, Gustavo, tengan un excelente día y un abrazo para todos.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bien, vamos terminando nuestra gira por el Banco de Alimentos de Bogotá. Como siempre, profesor, cerramos con de lo absurdo a la reflexión. Precisamente hoy, miembros de nuestro Ejército Nacional, Fuerzas Militares, vienen a hacer voluntariado en el empaque de alimentos aquí en este Banco de Alimentos de Bogotá. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué absurdos usted puede encontrar y qué reflexiones podemos tener el día de hoy?
Pues, Gabriel, aquí podemos ver directamente, identificar ese absurdo tan patético que se presenta en el mundo, que tiene que ver con que diariamente el mundo produce comida para 10,000 millones de personas y unas 700 millones de personas no comen absolutamente nada y un poquito más de 1,000 comen muy poquito y no es porque precisamente estén a dieta. Esto nos lleva entonces a reflexionar qué estamos haciendo con la comida que sobra. Ya hemos visto, han sacado proyectos de ley para tratar de evitar cómo reducir el desperdicio y permitir a las personas que se lleguen. Y ese es un ejemplo, digamos, muy significativo cómo estamos tratando de resolver esos problemas que la humanidad tiene. Sé que es muy poco todavía para poderlo resolver, pero creo que es un ejemplo interesante para que cada vez más todos nos comprometamos y podamos ver que entre todos podemos resolver los problemas que tiene la humanidad.
Mire, y como siempre yo traslado cuál es la responsabilidad que tenemos como ciudadano. Cuando nos ponemos a pensar esa cantidad de comida, sea poquita o mucha, que se nos vence en las casas, esa cantidad de comida que nunca abrimos, siempre tiene un buen destinatario, siempre hay que buscar qué hacer con ella. A veces a través de un banco de alimentos, a veces colaborar con un celador, con un empleado de servicio, con un ayudante que usted tenga en la oficina, con un compañero que necesite. Se trata de compartir, es una de las grandes lecciones de sostenibilidad que nos da este Banco de Alimentos de Bogotá, de cómo compartir, pero no solamente compartir los objetos, los alimentos, de cómo venir y compartir tiempo, de cómo compartir dinero. Y como bien lo decíamos hace un momento, compartir lo que nos sobra, pues es deshacernos de eso. Compartir lo que tenemos, lo que de verdad es importante para nosotros, es algo que tiene que ver mucho con la sostenibilidad.
Porque el hambre sí tiene cura, hemos aprendido eso hoy acá.
Y es la donación. Mil gracias a ustedes en esta
Alianza con la Universidad Externado de Colombia y esta visita al Banco de Alimentos de Bogotá. www.bancodealimentos.org.co.